intentar.
La química de la radio y la televisión. La clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas. Clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan. Mi cabeza es insustituible, mi cabeza es insustituible, mi cabeza es insustituible, mi cabeza es insustituible.
Je serai triste comme un saule quand le Dieu qui partout me suit me dira la main sur l'épaule, va-t'en voir là-haut si j'y suis.
Los coroneles Edgar Ceballos y Ramón Cáceres torturaron y asesinaron el 12 de marzo de 1974 al general Bachenet por negarse a unirse a los militares golpistas y posicionarse de parte del gobierno democrático de Allende. Hoy la condena es clara. La naturaleza de los hechos no da lugar a indultos ni a beneficios penitenciarios. Los condenados deberán cumplir la condena íntegra, a pulso, como dicen los que habitan las prisiones. Condenar a torturadores es propio de esos países sudamericanos atrasados, desorganizados, de ponchos y flautas de bambú. En la máquina económica de Europa, a los torturadores se les protege, se les esconde, se les dignifica o directamente se les indulta. Marca España. La tortura es un acto exclusivamente humano. Los animales no la practican. No puede tacharse, pues, de inhumana o de salvaje. Corroe el Estado de Derecho, socava el sistema de justicia y nunca debe ser justificada. En los mismos días que el gobierno indultaba a cuatro mozos, a quien hoy dedicamos el programa, era juzgado por introducir una representación de Cristo en un horno. Esto ocurría en un país laico, marca España. No somos la locomotora de Europa, no existe la marca España. Somos el yogur hacendado de los derechos humanos, los calzoncillos quechua de la justicia. Somos un país atrasado que no respeta los derechos humanos e indulta a quien los viola.
S'alarme en enterrant son compagnon et pour lui faire verser des larmes, il n'y ait pas besoin d'oignons. Qu'elle prenne en seconde noce un époux de mon acabit, il pourra profiter de mes bottes et de mes pantoufles et de mes habits. Il pourra profiter de mes bottes et de mes pantoufles et de mes habits. Qu'il boive mon vin, qu'il aime ma femme, qu'il fume ma pipe et mon tabac.
Es un asunto muy delicado, el de la pena capital, porque además del condenado juega el gusto de cada cual. Empalamiento, lapidamiento, inmersión, crucifixión, desuello, descuartizamiento. Todas son dignas de admiración. pero dejadme, ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera. La hoguera tiene, qué sé yo, que solo luz tiene la hoguera. Sé que han probado su eficacia los carchutos del pelotón, la guinda del tiro de gracia es exclusiva del paredón, la guillotina por supuesto posee el chic de los franceses, la cabeza que cae en un cesto, ojos y lengua de través. Pero dejadme, ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera. La hoguera tiene, qué sé yo, que solo lo tiene la hoguera. No tengo elogios suficientes para la cámara de gas, que para grandes contingentes ha demostrado ser el as. Y negaré que el balanceo de la horca un hallazgo es, ni lo que es estirar el reo cuando lo lastran por los pies. Pero dejadme, ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera. La hoguera tiene, qué sé yo, que solo lo tiene la hoguera. Sacudir con corriente alterna, reconozco que no está mal. La silla eléctrica es moderna, americana, funcional, y sé que iba de maravilla nuestro castizo garrote y pil para ajustarle la golilla al pescuezo más incivil. Pero dejadme, ay, ay, que yo prefiero la hoguera. La hoguera, la hoguera, la hoguera tiene, qué sé yo, que solo lo tiene la hoguera.
El programa de hoy, pues como nuestra audiencia supongo que es cultivada, va a Javier Krahe, como habéis podido adivinar. Javier Krahe es un cantautor español, para quien no lo sepa, que hace sus primeras actuaciones públicas a principios de los 80, auspiciado por Chicho Sánchez Ferlosio, y que huye siempre de la canción protesta de la transición y que se agrupó un poco más en la corriente renovadora de la canción de autor francesa de finales de los años 50. Y bueno, esto lo habrá tenido que oír durante toda su carrera, lo del Brassens español. Y bueno, él siempre ha dicho que intenta cultivar la ironía, pero que se considera musicalmente con menos talento que Brassens, aunque sí que deja gran protagonismo a la letra, ¿vale? Javier Krahe hace uso de una ironía mordaz y desenfrenada, y bueno, habla de todo un poco, aunque su principal tema son las mujeres, porque él ha dicho que le viene muy bien, que le hacen muchas canciones y el que amor, es muy prolífico.
Amor, desamor, encuentros.
Y mucha relación de pareja. Nos acompaña Valentín también esta noche. Y bueno, tú a lo mejor conoces más a esta, no sé si llamar élite intelectual a la que pertenecía este hombre, como Alberto, era Alberto Pérez, el de la Mandrágola.
Sí, Alberto Pérez.
Y Chicho Sánchez Ferlosio.
Buenas tardes. La verdad es que me gusta que me propongáis estos temas tan peregrinos, porque me obligan también a documentarme un poquito. Y
posiblemente más que nosotros.
No lo sé.
Espera, que se te ha ido el,
sí,
el micro. Yo o el cable o algo. Ahí.
A ver, ¿ahora?
Ahora sí.
Sí, ahora sí. Vale, pues hay la época está de principios de los 80, donde la Mandrágora se junta Alberto Pérez, Javier Crae y Joaquín Sabina, y todos ellos eran muy amigos de Chicho Sánchez Ferlosio, que era cantautor, creo que escribió, publicó un solo libro en su vida, pero colaboraba mucho, sobre todo con Alberto Pérez, siguió colaborando. Hijo del fundador de la Falange, su padre creo que era poeta, pero falangista. Él se posicionó enseguida en contra de Franco.
Una especie de panero con la cabeza más, sí, en su sitio.
Sí, sí, no está loco, no estaba loco. Se afilió al Partido Comunista, terminó siendo casi anarquista y está muy presente en la vida de Javier Crae y de Alberto Pérez, sobre todo. Parece, bueno, también en la de Sabina, porque creo que tuvo un problema con las compañías discográficas de Sabina, que le quisieron robar el copyright de una canción.
Parece ser que es un poco el que animó a Javier Crae a que se subiera al escenario, ya que Javier Crae, en principio, era un hombre que componía letras para su hermano.
Sí.
Actualmente,
para su hermano, componían también entre los dos y también cantaba las canciones. Dar el paso.
Sí, de hecho, la canción esta de Nos ocupamos del mar, esa canción es del hermano de Crae.
Sí, está compuesta por los dos, pone música y
letra. Hermano Crae,
no sé qué,
y Alberto Pérez. Por cierto, me llama muchísimo la atención la ausencia total de Alberto Pérez en el documental que me he visto de sí. Esto sí. No es la vida privada de Javier Crae.
Fíjate, porque es un nombre que yo seguidamente vamos a hablar, por supuesto, porque yo creo que al hablar de Crae hay que hablar de la Mandrágora. Buscando un poco de los tres o donde aparecieran los tres, lo último que he encontrado de Alberto Pérez es una aparición en aquel programa de Lo Más Plus.
Exactamente.
Y no he encontrado, sí, porque nada más de él. En Spotify no hay música
en
suya.
En Spotify no hay música suya. Descargar sus discos es un poquito rebuscado.
Y por YouTube te ves actuaciones en directo mal grabar de estas con móviles y cosas así.
Sí, sobre todo el estigma, ¿no?, de la Mandrágora que él quiso.
Yo creo que él se separó.
Sí, él fue el que rompió la Mandrágora.
Él decía también que las canciones de Crae, que tampoco cantarlas le hacía sentirse bien, que eran muy personales y que él no.
De hecho, no quedaron bien. Pero él siguió colaborando porque aparece con Joaquín Sabina, en Joaquín Sabina y viceversa, en algún tema posterior. Lo que pasa es que yo entiendo, Alberto Pérez de largo era el mejor cantante de los tres y el mejor músico. Toca la guitarra notablemente bien, tiene su propia orquesta, hace cosas a capela propias de un cantante de talla, es un gran cantante, es un tipo muy enigmático que se ha dedicado a la música latina, el bolero, el cha-cha-cha. No es un músico que vayas a encontrar fácilmente, pero él era el mejor de los tres en cuanto a músico puro y duro.
Como decía en la entrevista que le hacen en Lo Más Plus, ciertos estilos no los tocaba. Paquito,
sí,
Chocolatero
es que,
y tal, que no se lo pidieran.
Vamos como los pasodobles y.
Sí, como Jorge Legal.
Y Jorge Legal y los pasodobles.
Pero es que cantar a Javier Crae. Javier Crae musicalmente no tiene sentido. O sea, a mí no me aporta nada. Pero a Javier Crae, de hecho, yo creo que hay que verlo. No hay que comprar un disco.
Sí, lo hablábamos.
Si lo compras, comprado, vale, de acuerdo. Pero que no vas a ver a Javier Crae en ese disco, seguro.
Yo he estado viéndolo. Incluso tuve la oportunidad de hablar con él. Al final fueron un par de frases. Debido a mi borrachera y a la suya, también tengo que decirlo. Actuó en el local de un conocido. y yo le pedí luego que si podía hablar con él porque me pareció un tipo de lo más interesante. El espectáculo es para estar callado. Es un poco como Albert Pla, escuchar las tonterías entre canción y canción. A las canciones hay que ponerle los cinco sentidos, ¿sabes? Porque a veces son historias larguísimas. Y pero luego
son las miradas, las caras, los gestos.
Sí. Y luego sí hablaremos más adelante de la banda que lleva ahora, que realmente es una banda de jazz.
Sí.
Que son muy buenos, ¿vale? Son gente ya experimentada, músicos de estudio, pero que realmente yo creo que en un disco no vas a ver nada que musicalmente a lo mejor te llame la atención. Y para divertirte
para
y escucharlo hay que...
El 90% de las canciones de Craig tienen el mismo tonillo.
Sí,
entonces,
sí.
Vale, se ha juntado con tres tipos que llevan toda la vida tocando con él, que saben cuándo alargan los tiempos y cuándo los acorta. Es como aquello de Roberto Goyeneche, pero él ni mide los tiempos, ni... O sea, hay que verlo en directo.
Y luego realmente, pues eso, si lo quieres escuchar, está bien, te puedes divertir, pero es una música que requiere un esfuerzo. Es decir, tú no puedes ponerla como un disco para estar ahí de fondo porque es un peñazo.
Yo creo que vale para...
Hay que escucharla
en lugar de oírla.
Sí, oyéndola, no sé.
Bueno, pues vamos a escuchar de... Como ha hablado de Brassens y tal, la canción, la versión que hizo de Mariette. En el disco de la
Es algo que él acepta de muy buen bien. Grado, que se le llame el Brassens. Tampoco lo puede negar el hombre, ¿no?
Si fuera un insulto.
Brassens vendió 20 millones de discos en Francia. Si este país fuera como a mí me gustaría, Javier Crae vendería 20 millones de discos en este país. Porque cada vez que yo voy a un concierto de Crae, o a un bar, o a un San Juan Evangelista, o a un lo que sea, y llevo a unas chicas o a unos chicos que no lo han visto nunca, inmediatamente se convierten en adictos a Crae.
Javier. Sí. Venga. Que tienes que grabar un disco.
Gracias, Alberto.
Y yo que fui a rondarle la otra noche a Marieta, la bella, la traidora, había ido a escuchar a Alfredo Kraus. Y yo con mi canción como un gilipollas, madre. Y yo con mi canción como un gilipollas. Y entré con el salero al comedor de Marieta, la bella, la traidora, ya estaba acabando el flan. Y yo allí con la sal como un gilipollas, madre. Y yo allí con la sal como un gilipollas. Y cuando por su santo le compré una bicicleta, la bella, la traidora, ya se había agenciado un Rolls. Pegado al manillar hice el gilipollas, madre. Pegado al manillar hice el gilipollas. Y le llevé una orquídea a nuestra cita en la glorieta. La bella se besaba con un chulo y apoyada en un farol. Y yo allí con mi flor como un gilipollas, madre. Y yo allí con mi flor como un gilipollas. Y cuando ya por fin fui a degollar a Marieta, la bella, la traidora, de un soponcio se me había muerto ya. Y yo con mi puñal como un gilipollas, madre. Y yo con mi puñal como un gilipollas. Y lúgubre corrí al funeral de Marieta. A la bella, la traidora, le dio por resucitar.
Y yo con mi corona hice el gilipo, yas madre. Y yo con mi corona hice el gilipo, oh, 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 yas.
Primer álbum de los tres cantautores, tanto de Joaquín Sabina, Javier Krahe como Alberto Pérez, y les acompaña el guitarrista Antonio Sánchez. Se grabó en directo y se editó en 1981. Por aquel entonces, los tres actuaban juntos en el sótano del bar madrileño del mismo nombre, que estaba situado en la cava baja del barrio La Latina en Madrid. En el álbum, Javier Krahe exponía su admiración por el cantor, por el cantante francés Georges Brassens, interpretando varias versiones como Marieta o La Tormenta, y reflejando su estilo en composiciones propias que luego serían clásicos como La Hoguera, que habéis oído al principio, El Burdo Rumor o El Cromosoma. Joaquín Sabina era prácticamente un desconocido en aquella época, aunque ya interpretaba canciones que luego se convertirían en clásicos, pongamos que Hablo de Madrid, por ejemplo, y colaboraba además en las ocurrencias de Javier Krahe, acompañado por Alberto Pérez, que interpreta, entre otras, la canción cómica Un Santo Varón, que es de Krahe. Existe también una versión semioficial que se llama Piratas de la Mandrágora, que grabó Joaquín Carbonell y que, bueno, es relativamente fácil de encontrar en internet y demás, y contiene muchas más canciones de los tres. De las que
no lo he escuchado, pero en YouTube está, me parece.
Sí, está. A mí La Mandrágora es un disco que me gusta, me sorprendió, no sé.
Sí, es un buen disco, a pesar de que
sonido,
de que ellos dicen que no fue ni mucho menos su mejor actuación.
No, el sonido, la calidad del sonido e interpretación, dispersos estaban.
No sé, te enteras un poco de algunas cosas. Por ejemplo, si oís la canción Pongamos que Hablo de Madrid, escucharéis que antes de empezar Joaquín Sabina dice que es una canción musicada por Antonio Flores, que
sí,
el hijo de Lola Flores.
De hecho tenía sus derechos Antonio Flores sobre esa canción.
Y bueno, a mí la canción que más me gusta del disco, Nos ocupamos del mar, de Alberto Pérez.
Sí, la canta Alberto Pérez. Ahí veis la diferencia entre lo que es Alberto Pérez como cantante y los otros dos. Y la canción creo que es del hermano de Javier Krahe y Alberto Pérez.
No sé si... Pero bueno, por no poner todo, aunque a lo mejor debería haber sido así, en un programa de Javier Krahe, poner todo de Javier Krahe, pero yo en lo relativo a La Mandrágora me gustaría poner esta canción, no sé...
La ponemos.
Tiene un punto por el cual a lo mejor se comprende el final de La Mandrágora, y es que Alberto Pérez... La línea de Javier Krahe o de Joaquín Sabina, de este humor ácido y tal. Entonces, si os dais cuenta, a pesar de que la canción está cantada como Alberto Pérez le gusta, esa especie de recitados lo llevan al territorio de Javier Krahe, y eso ya a Alberto Pérez no le gustaba.
Pero no es una canción satírica, ni mucho menos.
No, es de lo más romántico.
Es muy poética.
Como decía Albert Plan en el documental, ¿no? Cuando serían... El documental, la verdad es que no es que sea una maravilla.
No está mal, no. Yo me reí bastante, hombre.
A mí todos los comentarios, casi el 90% de los comentarios de gente ajena que no es Javier Krahe, son bastante intrascendentes. Pero bueno.
Hombre, hay algunos que son directamente chorradas, como los de Sabater, el filósofo.
Sí, que, tampoco sé muy bien.
Sí, no, que habla mal de... Como si ser parecido a Dylan o hacer cosas dylanianas y tal fuera una cosa mala. No sé, no tiene mucho sentido lo que dice, pero bueno.
No entiendo la aparición de Alejandro Sanz.
Bueno, pues Albert Pla comentaba eso, que él elegía una de las ñoñas, ¿no? Y una de ellas era la de Nos ocupamos del mar.
Igual que en televisión interrumpen la emisión para anunciar un brebaje o un masaje, interrumpo mi canción y coloco aquí un mensaje. Nos ocupamos del mar, y tenemos dividida la tarea. Ella cuida de las olas, yo vigilo la marea. Es cansado, por eso al llegar la noche ella descansa a mi lado, mis ojos en su costado. No habrá parecido mal, ya que no fue comercial, y es cosa que se agradece, me parece, en este mundo infernal, do quien no compra perece. También cuidamos la tierra y también con el trabajo dividido, yo troncos, frutos y flores, ella riega lo escondido. Es cansado, por eso al llegar la noche ella descansa a mi lado, mis manos en su costado. Raro es que la verdad, mediante publicidad, alguna vez se abra paso, por si acaso. Ahora es la oportunidad, cuando el público hace caso. Todas las cosas tratamos, cada uno según es nuestro talante. Yo lo que tiene importancia, ella todo lo importante. Es cansado, por eso al llegar la noche ella descansa a mi lado y mi voz en su costado.
A mí me sienta muy bien los porros. Me sientan muy bien. Favorece las peripecias mentales y eso, bueno, para un autor de canciones es muy útil.
Yo para escribir canciones necesito simularme. Porque digo, vale, puedo escribir la canción sin estimularme. Digo, pero qué mal me da si la puedo escribir estimulando.
Viene el ínclito, el maravilloso, el de los dedos.
Decía Valentín que posiblemente Alberto Pérez fuera el mejor músico de la Mandrágora. Pero bueno, los otros dos tomaron una buena decisión y pues o hicieron un buen casting. Y Sabina fichó a Pancho Varona, que ya para qué quieres saber tocar la guitarra, ¿no?
Sí, si tienes un músico y un arreglista como él.
De hecho, los arreglos de Sabina, cuando entra Varona, yo creo que le hacen rico mejora a Sabina muchísimo. Directamente.
Y el disco este, que tiene una parte acústica y otra eléctrica y tal, me parece una maravilla. Se junta un buen músico, un buen arreglista con un letrista, para mí el mejor de España. Aparte de Cray, o sea, a pesar de Cray y tal, que me parece bueno, pero me gusta más Sabina.
¿Tuviste la oportunidad de conocer a Pancho Varona, tú? ¿Le pusiste un café? ¿Fue
sí,
su majestad Pancho o algo así fue?
No, pero a mí no me suena eso. Yo creo que no fui yo.
Es que tenía entendido la historia que cuando trabajabas de camarero en Madrid, no sé si fue Pancho Varona o el otro guitarrista que lleva a Sabina, que se sentó a tomarse un café y los hombres poca gente les pone cara. Y tú le dijiste, pues para su majestad Pancho Varona, no sé qué, hombre, me conoces.
Puede ser, o sea, es un tipo al que admiro mucho, me parece muy bueno.
Pues Crae unió su carrera a tres músicos, pero bueno, principalmente parece que Fernando Anguita, un intérprete de contrabajo, un cordobés de Oviedo, como él se define, o un obetense de Córdoba, que se afincó en Madrid. Los conocidos de ellos dicen que posiblemente venía de serie con Javier Claes y que incluso es posible que se hubieran conocido en una vida anterior y que los dos recuerdan haberse conocido. En el primer disco de Claes, en Valle de Lágrimas, él ya participa. Ahora mismo, yo os comentaba que la última vez que lo vi iba con esta banda. También tiene a un músico de jazz que se llama Andreas Pritzbitz, que bueno, lo ves así, pero es de las Navas del Marqués, por lo visto. Este hombre toca, a ver si ahora Valentín nos puede explicar un poco qué es esto, el Bundesflauta, el Bundesclarinete y el Bundessaxon. No sé muy bien este prefijo Bundes, nunca lo había oído.
Yo sí, en el Bundesbank alemán.
¿Pero qué quiere decir eso? ¿Es una flauta normal?
No tengo ni idea, no sé. Yo lo he visto en el vídeo y me parece un clarinete.
Bueno, pues eso es lo que pone aquí. Este hombre trabaja mucho con Crae porque viene de la improvisación musical y bueno, un poco lo que decías tú, él se adapta bastante a Crae, sí, cuando para, cuando arranca, cuando...
Son muy rápidos, reaccionan a las bromas, a los parones, y bueno, es que son más que su banda, son sus amigos.
Y tiene como medalla en su currículum que fue el primer músico que subió al escenario de La Mandrágora, este hombre, del bar La Mandrágora. Como productor artístico y músico ha trabajado con Serrat, Miguel Ríos, Víctor Manuel, Ana Belén, Joaquín Sabina, Aute, Manolo Tena, Toreros Muertos, aunque desde hace 8 años solo toca y trabaja con Javier Crae. El último músico, Javier López Gueña, Gureña, perdón, es el que Javier Crae llama a su hijo predilecto. Es este hombre con bigotillo, peinado medio con cortinilla, muy Crae el aspecto, bilbaíno de nacimiento y madrileño también de circunstancia. Conoce a Crae a través de Andrea Splits, Pete Pitts o algo así, en tiempos de La Mandrágora también, en 1984. Le acompaña también en sus primeros discos y es imprescindible para Crae, o Crae lo dice así. No sé si habéis oído los últimos discos de Crae, son sobre esta banda, supongo que desde hace ya muchos años. Funciona con los mismos músicos.
Sí, desde hace muchos años, porque toda esta gente se metió en la mierda con él hasta el cuello con el asunto del 86, del cuervo ingenuo. O sea, que ahí ya estaban.
Que luego...
La historia del guitarrista está muy bien, porque dice en el documental que le ha hecho un gran bien a la humanidad, que fue que Javier Crae deja de tocar la guitarra
se dedicara a lo suyo.
Exactamente.
Habla bien. Hablaremos más adelante en estos como dos anécdotas así destacadas. Una de ellas, la otra ya la diremos, pero es el cuervo ingenuo, claramente. Y bueno, un poco decir, al hilo de lo de La Mandrágora, que Alberto Pérez es bastante difícil verlo y demás, Javier Crae, sin embargo, tiene un circuito de salas pequeñas, pero en Madrid, Castilla León, País Vasco, que llena una vez sí y otra también. Es una especie de Faemino y Cansado, que vaya donde vaya llena.
El gran éxito de Javier Crae es un éxito vital. O sea, el dedicarte a lo que te gusta en la vida, no para de tocar. O sea, Javier Crae es un músico, para mí, como deberían ser todos. Vive de tocar, pero de tocar no en el auditorio, en el bar. Con 50, 60, 100 personas como mucho, supongo. O sea, yo no para de tocar en Madrid. Yo cuando vivía en Madrid, yo creo que casi todas las semanas lo podías oír un día.
Yo lo estuve viendo en Valencia, en un pueblo de Valencia. Ahora mismo no recuerdo cómo se llama el bar. O sea, el pueblo, perdón, en Moncada. Lo vi en Moncada, en el bar El Mur. El bar El Mur era una especie de Babilón. Se llamaba el muro, con un ninot del bajista de Pink Floyd, y me consta que fue allí a tocar por amistad personal con Mario, porque lógicamente la gente que cabía allí me parece, no sé a cuánto pagamos la entrada, muy barata, no cubría los gastos. Bueno, te quiero decir, él adapta su caché a,
sí, un poco
al viaje, ¿no? En este documental sale un hombre de Valladolid diciéndolo. Diciendo, bueno, sí, él a veces
ha querido, no rebaja. Ha querido subirse el sueldo para sí. que la gente siguiera pagando lo mismo.
O ha rebajado el caché y para que la entrada valiera lo mismo y demás.
Yo creo que ahí influirá también la queja, no sé si era del flautista. Dice, cuando empecé con él, me dijo que iba a ir a todos los conciertos y tal. Y no voy ni a la mitad. A lo mejor entra ahí en medio. Yo, no llevar sale. Una banda de tres, llevo de
no
dos.
No le salen las cuentas dividiendo entre cuatro.
Pero bueno, sí que también es admirable como músico el conseguir eso. Yo creo que Javier Krahe tendrá 10, 11 salas llenas hasta que él quiera parar.
Hasta que él quiera. O sea, para mí eso es el éxito con mayúsculas.
En Cuenca yo no sé por qué no. Yo creo que el Babi no tendría ningún problema en llenar.
Seguro.
La sala. No, vamos a ver, este hombre llena. Claro. Lógicamente con otro tipo de gente a la seguramente, que tú a lo mejor tienes enfocado.
Seguramente más consumidora
y más mayor y demás sí, pero yo por lo que vi en Moncada te digo que llena
a lo
y
mejor con más cola en el váter por o aquello menos. De
la próstata sí. Ya se resiente
o menos, pero no sé, bueno, estaría bien para introducir el tema siguiente. Saúl ha elegido los caminos del Señor. Supongo que ya sabréis de qué vamos a hablar. Y bueno, empieza un poco el anecdotario.
Es que esto de la vida laboral es un pitorreo para un cantante. Si estuve en la cama todo el tiempo, luego en la bañera. Hoy voy a ver si me compro una camisa. La voy a usar para cantar, pero no es una movida laboral. Es que no es verdad que el trabajo dignifique a la persona. El cantante no trabaja. El cantante de este estilo. ¿Cómo se consigue? Desde luego, empleando cierto esfuerzo en conseguirlo. Tampoco viene por casualidad. Quiero decir que yo cuando no era cantante tampoco trabajaba. Es una vocación. Vamos, no hay ningún mamífero que se le ocurra trabajar, más que para comer. Pero si tiene la comida, no hace nada. Y nosotros somos mamíferos. ¿Para qué vas a trabajar?
Y un mechero que no entraba en la oración. eso sí que es devoción. Le quedaba además, le quedaba además mucho gas. Le di lumbre a un monaguillo y una hostia al sacristán, y les vacié el cepillo a San Cosme y San Damián, recordando que mi plan era entrar a aquel lugar, era entrar a aquel lugar a robar. Tú que nunca vas al templo, tú que estás en el error, toma de mi historia ejemplo, rectifica pecado y recorre sin temor los caminos del Señor. Los caminos del Señor, sí Señor.
Calcúlese un Cristo ya macilento para dos personas. Se le extraen las alcayatas y se le separa de la cruz que dejaremos aparte. Los estigmas pueden mecharse con tocino. Se desencostra con agua tibia y se seca cuidadosamente. En una fuente de horno y sobre leche de cebollas colocaremos al Cristo, al que untaremos con abundante mantequilla. Una vez salpimentado, pueden añadírsele especias y finas hierbas al gusto. Se deja en horno moderado durante 3 días. Al cabo de los cuales sale completamente solo.
Como es lógico y natural.
En fin, como imagináis, fue sonado este proceso por escarnio de la religión. Y lo curioso, comentábamos aquí, es que aunque el vídeo es de los 80, el proceso se inicia en 2004. Voy a intentar poner un poco y siendo un poco ordenado, porque es largo, pero bueno. En 2004, durante una entrevista en el programa de Canal Plus Lomas Plus, se emite un fragmento de la película Esta no es la vida de Javier Krahe, que es de la que estamos hablando ahora mismo. Esa película incluye, sin su conocimiento, un film casero de los 80 que no estaba destinado a ser proyectado públicamente, rodado por Krahe y unos amigos.
Entre ellos Wyoming, por ahí parece que estaba.
Sí, bueno, ahora se hablará de... Declaró en el juicio, ¿vale? Como habéis oído, es una receta para cocinar un Cristo y la gracia estaba en que a los 3 días pues sale por su propio pie.
Ya, pero la falta de sentido del humor de la Iglesia Católica es algo secular.
Es y viene siendo.
Sí.
En los últimos...
Sobradamente conocida de siglos A.
Pues sí. En fin. Montserrat Fernández Villa, que era la productora del programa, pensó que este fragmento podría tener interés para los espectadores. Y pronto se inicia una campaña de protesta por parte de un sector de la prensa, imaginaros cuál puede ser, de modo que fue declarado persona non grata por Jesús Polanco, propietario del grupo Prisa y dueño de Canal Plus.
Ahí va el rojillo.
Vale, lo que pasa es que, bueno, entendió que Krahe le había generado unos problemas y unas enemistades que realmente no generó Krahe, sino esta directora. Después de ser archivada en 2 ocasiones la querella presentada por el Centro Jurídico Tomás Moro, el Centro Jurídico Tomás Moro es que no sé exactamente cómo es, pero se declaran algo así como observatorio de la moral, no sé qué. Bueno.
¿Guardianes de la moral de Occidente, quizá?
Algo así.
Suena
fatal. Es que es algo así.
Sí, todo suena fatal.
Bueno, el juzgado de lo penal número 8 de Madrid, en 2012, inicia la vista oral contra Javier Krahe y Montserrat Fernández Villa, productora del programa en el que se emitió el film en 2004, por un presunto delito de escarnio. Durante el juicio, Javier Krahe, que estuvo arropado por representantes del mundo de la cultura como Anchón Reisa, Miguel Ríos, Alex de la Iglesia, Leo Bassi.
¿Cómo
que,
no?
Que estaría allí pues, por meterse en un charco y se metió.
Que te intente apoyar a Leo Bassi. O defender,
no,
hay pues, que echarle huevos. Vente a declarar a Leo. Adivina por dónde sale.
Hay que llevarlo al juicio atado.
Bueno, se declaró que la cinta se rodó entre varios y se hizo para proyectar en la pared de una casa de algún amigo. Y según él mismo, yo tenía la cámara. No sé si todo el rato. La idea era improvisar. Compareció como testigo José Miguel Monzón, el gran Wyoming, que admitió que formaba parte del equipo que rodó la película sobre Javier Crae y negó que el cantante supiera que se fueran a emitir las polémicas imágenes de él cocinando que un crucifijo, que realmente él no sale físicamente. Son sus manos, por cierto. Porque por parte del por su parte, el presidente del Centro Jurídico Tomás Moro, que es la entidad que presentó la querella, afirmó en el juicio que consideraba el vídeo una verdadera victoria en defensa de la libertad religiosa, por cuanto supone la primera vez que se aplicaba el artículo 525 del Código Penal, reformado en 1995, que tipifica como delito la ofensa a los sentimientos religiosos de los miembros de una confesión religiosa y el escarnio de dogmas, creencias o ritos. Señalar aquí una cosa importante: el fiscal, que es la acusación pública, dijo que no formularía acusación porque no veía delito, y el juicio quedó visto para sentencia. Dos semanas después, el viernes 8 de junio, Javier Crae fue absuelto de todos los cargos, así como la productora del programa de Canal Plus. En la sentencia, el juez subraya que la película casera objeto de la demanda fue el resultado del legítimo ejercicio de la expresión artística. Con un componente burlesco, hizo una crítica del fenómeno religioso en nuestra sociedad. En el corto, según el juez, hay un inequívoco sentido satírico, provocador y crítico, pero no el afán de ofender.
Y digo yo, ¿por qué nos llevamos a la cabeza, las manos a la cabeza luego cuando los musulmanes dicen que no dibujemos a Mahoma?
Mahoma.
Y lo vemos como barbaridades, eso, estos tíos están tronados.
Nada, no son como Dios manda.
Bueno, decir que yo, por ejemplo, en esto, el nuevo papa me está molando un poco.
Me parece un valiente.
Me parece un tío, la verdad es que sí, un valiente. Javier Crae tuvo otra polémica que ahora pasaremos a comentar y que quizá fue más justificada por el momento en el que surgió, es decir, no fue en 2004, sino serían los 80, ¿no?
Vamos a ver, 80. Puedes comprender que se produzca cierta polémica, pero es injustificable que le hicieran lo que le hicieron.
Te quiero decir, pero menos justificada por quien tomó las represalias,
sí, bueno,
y demás cuando...
Vamos a ver, así nos enteramos ya.
Bueno, vamos a escuchar...
Vale.
Vamos a escuchar la canción.
Pues perfecta, dicho sea internos. Si palmara en la fe de mis mayores, seguramente no le agradaría verme a Dios. De los siete pecados capitales.
Y ahora como un retrato ya de color amarillo. Que si te votan, tú sacarnos de la OTAN, tú convencer mucha gente, tú ganar gran elección, ahora tú mandar nación, ahora tú ser presidente, y hoy decir que esa alianza ser de toda confianza. Incluso muy conveniente. Lo que antes ser muy mal, permanecer todo igual, y hoy resultar excelente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente. Cuerpo ingenuo no fumar, la pipa de la paz con tú. Por nada claro cómo acabar con el par. Tú ser en eso paciente, pero hacer reconversión y aunque haber grave tensión, ahí actuar radicalmente. Tú detener por 10 días en negras comisarías donde tortura es frecuente. Ahí tú no ser radical, no poner punto final. Ahí tú también muy paciente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente. Cuerpo ingenuo no fumar la pipa de la paz con tú. Por magnitud, por magnitud.
Por precio, el Rachel.
Tú tirar muchos millones en comprar tontos aviones al otro gran presidente, en lugar de recortar loco gasto militar, tú ser su mejor cliente, tú mucho partido, pero es socialista, es obrero, o es español solamente, pues tampoco 100%, si americano también. Gringo, ser mi absorbente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Cuervo ingenuo, no fumar la pipa de la paz con tú. Por magnitud.
Me voy a hacer cantante. Y me dijo, pero si no te he visto cantar nunca. Y digo, no, digo, es que me voy a hacer. Y dice, ay, ¿cómo piensas hacerlo? Y digo, bueno, primero me voy a procurar una guitarra. Digo, voy a aprender a tocar. Y dice, ¿y cuánto calculas que vas a tardar? Y digo, hombre, empezando a los 30, la primera guitarra de mi vida, pues tardaré unos 10 años. Digo, a los 40 me pongo a cantar. Me hice cantante pues para hacer eso que yo iba a ver, que me parecía estupendo, que era en un bar o en un teatrito un tío con una guitarra cantando. Y yo digo, yo quiero hacer eso.
Por cierto, le enseñó a tocar la guitarra a Alberto Pérez.
Te he dejado antes con la palabra en la boca, hablando de la polémica que trajo esta canción, que bueno, para nuestra audiencia no es joven. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero por si hubiese alguno, ponlos en antecedentes. ¿Dónde viene esto?
Yo es que me entiendo hablando un poco de estas cosas, pero esto viene de que pues en el año 86 España formaba parte de la OTAN desde el año 82, pero en el 86 hubo un referéndum para ver si nos quedábamos en la OTAN o nos salíamos de la OTAN. Gobernaba el Partido Socialista, que había hecho campaña antes de llegar al gobierno
por con el OTAN no.
Con el OTAN no, OTAN de principio no, o algo así era, pero cuando estaba en el gobierno hizo campaña por el sí.
OTAN sí, bases aquí.
OTAN sí, pero no solo eso, sino que el grupo...
El eslogan era OTAN no, bases fuera.
Exactamente, pero es que luego, o sea, es rocambolesco todo porque, claro, si el PSOE dice que sí, pues el Grupo Popular, lo que era Alianza Popularidad, que siempre había dicho que sí, pues dijo que no. Total, salió que sí por un 50%, me parece, o algo así.
Psicología inversa.
Sí, y entonces CRAE le mete a Felipe González diciendo que nos ha engañado y es verdad.
Esto que está tan de moda de plantear en un programa
no,
electoral.
Esto que está tan de moda y es tan asqueroso de los políticos profesionales. Sí, porque ¿dónde está Es políticos poco... profesionales. ¿Dónde está ahora Felipe González? ¿Ha cogido la puerta giratoria o no? ¿Es consejero de qué? ¿De Endesa? ¿De Iberdrola? Es uno de los que más sabe en España de energía y de gas natural.
Sí, ¿no? Pero que, por ejemplo...
Dos carreras o tres, me parece.
Sí, prácticamente. Era abogado laboralista y no ha vuelto a ser abogado laboralista.
Si uno echa la vista
atrás... Se ha ido de consejero.
Si uno echa la vista atrás, se da cuenta que a lo mejor PP y PSOE llevan siendo lo mismo... Más tiempo del que nos podemos
creer.
Del
que creer. No creemos, sí.
Nada, pesebristas profesionales de esto.
Bueno, esto provocó la censura y que en televisión por entonces.
Sí, salió Felipe González. Esto saltó a la liebre en el programa Si yo fuera presidente de García Tola. Y a partir de ahí, pues lo censuraron. Le hicieron la vida imposible a Javier Crae y a sus músicos.
No fue una censura en televisión, sino de locales, de historias.
Exactamente, dejó
de contratos de ayuntamientos.
Exactamente, dejó de tocar.
Lo que hace el PP con Sociedad Alcohólica, por ejemplo.
Cuando estaban grabando alguna actuación y salía Crae, directamente apagaban. O sea, no está ni emitido ni grabado.
Claro, la versión original era en el disco que se grabó de Joaquín Sabina con la banda de Viceversa.
Exactamente. Sí.
Y es cuando...
Y es cuando que también aparece el gran Ricardo Solfa, que era...
Joe Masisa.
Era otro clásico de los programas de Tola y demás.
Sí, sí.
Si yo fuera presidente y todas esas
Gurruchaga cosas. Y demás compañía.
Por Alberto Pérez también salía.
Y, bueno, decir que, pues lo que hablábamos, ¿no? Que parece que aquello era... la España del
la libertad total,
de la libertad, la no sé qué, del desate y de tal, mientras no molestaras a la gente. Y que, bueno, pues como ahora se habla de puertas giratorias y de casta, entonces se hablaba de censura y ahora los partidos políticos dicen no hay puertas giratorias, no hay casta, pues póngale usted el nombre. Pero si esto no es censura, póngale usted el nombre, dígame exactamente.
Sí, pero ¿qué te puedes esperar si el colmo de lo liberal y de la chaqueta de pana y de la progresía hace esto?
Esta canción ha vuelto a estar vigente porque fue la semana pasada o la anterior, Pablo Iglesias salía cantando esta canción con Crae en un escenario.
Por cierto...
Son del mismo barrio, me parece, Malasaña o... No, de Madrid no, es de un barrio pijo de Madrid de estos. El Pablo Iglesias, el Crae, no es maravilloso.
Bueno, creo que lo hemos dicho al principio, pero bueno, ahora lo...
Pero bueno, que salía cantando esta canción, Pablo Iglesias parece ser que también propone salir de la OTAN, ¿no?
Sí, bueno, me parece un brindis al sol. No bueno, le veas mucho sentido.
Poner la coletilla,
ahora,
sí se puede.
Ahora ya no le veo mucho sentido.
Me parece un brindis al sol, pero por ejemplo, esta semana, de verdad que a veces cuando la mona se quiere vestir de seda, queda realmente ridícula. Este Pedro Sánchez hablando de deshacer la reforma constitucional, que lo primero que pone es el déficit antes que el ser humano casi, pues... Lógicamente, qué argumento más fácil que decirle usted le dio al botón verde hace un año y medio, que es lo que le están haciendo.
Es una cara bonita,
básicamente.
Absolutamente falso, un político profesional, pero tan tonto que le echa en cara lo de las tarjetas Black o no sé qué historia. Y Montoro se levanta y le dice, usted estaba en el Consejo de Control de Caja Madrid, ¿no? Pues sí, dice, pues enhorabuena, lo hizo usted muy bien.
Bueno, pues esto
ya está. A callar.
Esto parece ya al verde vivo o algo
sí,
así.
Sí, sí.
Nos estamos encendiendo. Casi acabamos.
Sí, acá.
No sé con qué.
Pues yo
supongo que con Javier Crae.
Con Javier Crae y lo que es su estilo. Canción mítica, un burdo rumor, donde se pasa todo lo demás por el forro, directamente. Y no sé, amenazamos la semana que viene, ¿no? Con segunda parte.
No amenazamos.
Sí, lo que hay. Es un hecho.
Le acabamos de dedicar un programa a Javier Crae, que para mí es bastante más difícil de oír casi que Tom Waits.
No lo sé.
O sea que...
Sí.
Pero bueno, y este año...
Para
después
mí es más difícil de oír y más fácil de entender.
Después de varios años...
Claro, resumido ahí.
Después de varios años, varias temporadas sin especial villancicos, este año... Que hemos aumentado la plantilla, curiosamente nosotros somos gente que está creciendo
a contracorriente,
efectivamente.
Sí. Emprendedores.
Oye, emprendedores. Está creciendo.
Contratamos.
Está creciendo la plantilla. Nos hemos propuesto.
No nos gastamos un duro en sueldo tampoco.
Hacer un nuevo programa de villancicos que hace algunos años. Yo voy a poner el que pongo todos los años, pero bueno. Que alguno más buscaré, de verdad. Así que os estamos haciendo ya una agenda tipo auditorio a varias semanas vista.
Sí, sí, no los perdáis, ¿eh?
Hay que editar un trístico.
No perderlo.
El burdo, el burdo.
No sé tus escalas, por lo tanto eres muy dueña de ir por ahí diciendo que la tengo muy pequeña. No está su tamaño en honor a la verdad, fuera de la ley de la relatividad. Y aunque en rigor no es mejor por ser mayor o menor, ciertamente es un burdo rumor. Pero como veo que por ser tú tan cotilla va de boca en boca y es la comidilla, en vez de esconderla como haría el avestruz, tomo mis medidas, hágase la luz. Y aunque en rigor no es mejor por ser mayor o menor, una encuesta hecho a mi alrededor. 13 interesadas respondieron a esta encuesta, de las cuales una no sabe, no contesta. Y en las otras 12, división, como veréis, se me puso en contra la mitad, es decir, 6. Y aunque en rigor no es mejor por ser mayor o menor, otras 6, francamente a favor. Y si hubo reproches, fueron en resumen por su rendimiento, no por su volumen. Y las alabanzas, que también hubo un montón, hay que atribuirlas a una cuarta dimensión. Y aunque en rigor no es mejor por ser mayor o menor, que a veces soy muy cumplidor. Mi mujer incluso dijo, aunque prefiero, como tú ya sabes, la del jardinero. Por si te interesa, pon que estáis a la par, solo que la suya es mucho menos familiar. Y aunque en rigor no es mejor por ser mayor o menor, nunca olvida traerme una flor. Es mísero, sórdido y aún diría tétrico someterlo todo al sistema métrico. No estés con la regla más de lo que es natural. Te aseguro, chica, que eso puede ser fatal. Y aunque en rigor no es peor por ser mayor o menor, yo que tú consultaba al doctor López Ibor.
Yo jamás he oído de ningún reproche del tamaño, nunca. Y esto que me hacía muy raro que hubiera tanta preocupación social con ese asunto. Sé que cantidad de tíos me han dicho, oye, pero bueno, dices que me has resuelto un problema. Se me puede considerar un poco un benefactor con esas cosas. También con mi mano en pena. Me acerca y dice, mira, me has liberado de todo cuando dices, pero.